Fútbol Sudamérica hoy le va a rendir culto a su nombre, Fútbol de Sudamérica. Porque vamos a hablar de lo que dejó la final de la Libertadores, ¿fue Palmeiras un justo campeón? Vamos a hablar de lo que yo propongo, se me ocurre, que podría pensarse para que no vuelva a haber un estadio de final de Sudamericana semivacío como fue el Centenario en el duelo entre Red Bull Bragantino y Paranaense. Y además, ¿qué pasa con el futuro de Marcelo Gallardo? ¿Se queda en River, va a Uruguay, aparece Flamengo, llegarán nuevas ofertas? Todo esto en Fútbol Sudamérica. Charlamos este lunes con Nicolás Litich.
Esto es Fútbol Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Fútbol.
Fútbol internacional de clubes, Nico, como planteaba recién en la introducción, lo que dejó la Copa Libertadores, lo que viene del Mundial de Clubes y una visión global me interesa tener de lo que han sido estas dos finales en Montevideo, o tres finales en Montevideo, también con la final femenina en la Libertadores, porque creo que la experiencia de ese centenario semivacío puede ser que deje alguna enseñanza para el futuro, pero eso lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar aquí en Fútbol Sudamérica. ¿Cómo va, Nico?
¿Cómo va, Juanjo? Un abrazo muy grande para vos, para todos los que nos están escuchando. Claro, sí, la verdad que cuando uno piensa en una final de un torneo, además de un torneo tan importante y continental, uno quiere, busca, entiende que el clima en el estadio tiene que ser otro, que no se consigan entradas, ¿no? Que todo el continente esté paralizado para ver un partido como este. Y bueno, más que nada con la Conmebol Sudamericana. Después hay por supuesto que desarrollar varios temas, como es el tema para que en este caso los brasileños lleguen a la ciudad y demás, pero bueno, un estadio tiene que tener otro colorido.
Sin dudas, el estadio tiene que tener un marco digno de una final. La verdad es que en la final de la Sudamericana todo funcionó a la perfección, organización, tiempos, el partido, bueno, te puede gustar un poco más, un poco menos, pero salió bien, no hubo problemas de VAR, o sea, todo lo que es en cuanto a lo periférico, perfecto, menos que hubo muy poca gente. No tanto de Paranaense, que metió lo suyo, pero Bragantino no había más de 100 hinchas. Sí. Y me parece que eso, de cara al futuro, debería dejar algunas conclusiones como para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no?
Sí, sabes que parece que depende de la fortuna de quienes lleguen y en qué ciudad sea, sí, como para que el clima tenga ese marco de una final. Por ejemplo, cuando se jugó en Asunción y era un equipo santafesino, que le quedaba relativamente cerca, claro, el estadio explotó. Ahora, toca una final, no sé, en Santiago, y la juega un equipo de Colombia, uno piensa las distancias, y bueno, y allí empieza la complicación, de acuerdo a quién llegue y dónde sea la final programada.
La próxima final va a ser en Brasilia. Si llegan dos equipos brasileños, nuevamente sería mucho más cómodo para ellos ir a Brasilia que ir a Montevideo. Y ahí me estoy refiriendo a la final de la Copa Sudamericana. Ahora, pensando en la final de la Libertadores, va a ser en Guayaquil. Uno cree que la Libertadores, por lo general, tiene otra clase de equipos, ¿no? Y entonces, equipos con más convocatoria. Bueno, y se notó, en Montevideo se jugaron a finales de la Sudamericana y de la Libertadores, y el marco fue plenamente distinto. El de la Libertadores, el estadio estaba... Se vendió en todas localidades, menos 4.000 que devolvieron los hinchas de Palmeiras. Y si le daban 2 horas más a los hinchas de Flamengo, las hubieran comprado. El tema es que no llegaron. ¿No será hora, Nico? Vos me dirás si es una locura, ¿eh? ¿No será hora de que digan en la final de la Sudamericana que se direccione un poco la elección de la sede de acuerdo a los equipos que lleguen y que no te vuelva a ocurrir esto? Por ejemplo, si el año que viene es Brasil y te llegan dos equipos brasileños, dale para adelante. Lo que pasa es que la Sudamericana, a ver... Brasilia, te entran en ese estadio, te entran como 80.000 personas, es un estadio nuevo, mundialista, te expone mucho también. Probablemente, si vos hubieras llevado en Montevideo al Parque Central la final de la Sudamericana, no quedabas tan expuesto, porque es un estadio para 30.000 personas. De hecho, la UEFA muchas veces lo hace, finales que no son con tanta conocida. La final de la Supercopa Europea te la lleva a Bakú, y en ese estadio entran 15.000 personas y no se nota tanto que no hay tanto público. Me da la sensación de que por ahí no estaría mal pensar en algo así para el futuro.
Claro, no, la verdad que es interesante. El tema es que cuando te llegan dos equipos y todavía no está resuelto dónde se va a jugar, empieza ese tire de afloje político de decir un equipo, a mí me queda mejor ir a tal país y al otro que está más lejano le queda mejor otro, y dónde nos encontramos, si nos encontramos en el medio o cómo hacemos, y empieza una puja que puede ser delicada. Es como mucho más transparente, si se quiere el término, decir, bueno, antes del arranque de la competencia y se juega acá, basta, el que llegue, llegue.
Sí. ¿No? Sí, sí. O si no, estipular de antemano, no sé, en instancia de semifinales, 4 sedes, dependiendo de cuál es la final que vas a tener. Entonces decís, bueno, tengo un semifinalista de Chile, uno de Argentina, uno de Colombia y uno de Brasil. Bueno, tengo una sede en Lima, por si llega el de Chile y el de Colombia. No sé, buscar algo que no haga desplazamientos tan largos. Nuestro continente es muy complejo en cuanto a distancias porque es muy grande. La capacidad económica del público no es tanta. Y entonces no es lo mismo para un europeo desplazarse porque tiene inclusive sistema de traslado más baratos, más accesibles. Nosotros no tenemos trenes para trasladarte de un país al otro y los europeos lo hacen de manera más económica, lo pueden hacer en auto, en este caso, en la mayoría de los casos, solamente en avión y con rutas aéreas comerciales que no son ni baratas ni demasiado fluidas. Esas son las cosas, me parece, que a mí que complican, y probablemente habría que pensar en estadios más chicos y en 3 o 4 sedes alternativas dependiendo de para dónde vaya un poco la suerte en el partido, en el cuadro.
Claro, uno podría pensar también en estadios más chicos para la Conmebol Sudamericana y decir, bueno, claro, dejó el estadio grande para la Conmebol Libertadores y el estadio un poco más chico, y lo que te da la posibilidad de ir a sedes que son impensadas, ¿no? De ir a recorrer otras ciudades que no están tan a la vista. El tema es que si te llega un, no sé, Boca a la final de la Conmebol Sudamericana, y ahí vas a decir, uy, bueno, el estadio era muy pequeño, ¿no? Podemos entrar también en eso.
Sí, por eso digo que probablemente habría que pensar en tener 4 sedes, dependiendo de los que lleguen a las semifinales y definirlo ahí. Pero, no sé, lo tiro como idea, después veremos cómo se resuelve. Sí sé que a nadie le gustó ver ese estadio apenas con un aforo del 30% para un estadio, además, que es gigantesco, que te expone mucho y que en televisión se lo veía, y con el poco público, aún más grande de lo que es. Hermoso, pero vacío, y eso es un dolor para todos los que nos gusta el fútbol. Bueno, ¿cómo viste la final? ¿Qué te pareció? ¿Sorprendió ese segundo gol de Palmeiras?
Sí, y además por cómo se dio, digo, con ese error defensivo y demás, y en ese tramo del partido, seguramente duele mucho perder una final cuando hay un error de esa magnitud, el defensor que se le pierde la pelota, porque bueno, cuando lo perdés de otra manera, cuando es un error tan, tan tonto, ese error no forzado del tenis, habrá quedado un dolor muy grande, pero bueno, sí, tuvo otro marco esta final de Conmebol Libertadores, la de los equipos brasileños, y Palmeiras terminó levantando la copa.
Sí, era un partido entre un equipo que propone y un equipo que responde. El que propone es el que perdió. Flamengo es un equipo que habitualmente se siente mucho más a gusto teniendo la pelota. Salió a ser un partido en donde se le planteó complicado porque si bien tuvo la iniciativa desde el arranque, el que hizo el primer gol es el que justamente se defiende mejor, y habitualmente cuando esto ocurre la ecuación suele ser compleja. Logró empatar lo que parecía lo más difícil, otra vez con Gabigol, que en el estadio decíamos, este tipo nació
para esto,
hacer goles en las finales y de la Libertadores y transformarse en el gran héroe. Volvió a tocar la copa como lo había hecho en Lima, pero esta vez no le trajo suerte haber tocado la copa. Yo creo que esto no se define con la suerte, claramente, pero todos estábamos, cuando salen los equipos, pendientes de qué hacía Gabigol en el central.
No, pero eran los condimentos, ver a Gabigol con la copa o no, si la tocaba, que la tocó, que la miró y que hizo todo lo, así como ya lo había hecho en otra oportunidad y que le había salido bien. Además mete el gol y allí yo realmente pensaba, bueno, Flamengo lo vuelve a hacer. La verdad que
lo
vuelve a hacer, empieza perdiendo, termina ganando, y hasta estaba esperando ese cierre del partido, casi el último minuto, a ver si Flamengo te metía un gol a los 90.
Sí, lo terminó ganando Palmeiras, primer bicampeón de Copa Libertadores desde aquel Boca de Bianchi, en el año 2000 y 2001, claro, 20 años después vuelve a ocurrir. Y Palmeiras, casualmente, había sido el que había estado cerca de ser bicampeón antes de Boca. Porque Palmeiras es campeón de la Copa Libertadores 99, le gana al Deportivo Cali por penales en Parque Antártica y pierde la final en el Morumbí por penales contra Boca. Y entonces no pudo ser bicampeón y después Boca fue bicampeón por esa Copa, 2000 y 2001. Y ahora vuelve a ser Palmeiras. En definitiva, me parece que es un justo campeón. Palmeiras ha ganado bien. Y qué cerca estuvo River, más de un hincha de River aquí en Argentina decía, qué cerca estuvo River de eliminar a... eso fue en la Copa anterior. Ah,
claro, esta es con Mineiro.
Esta es con Mineiro. River, qué lejos quedó. Más de un hincha de Boca decía, Boca se fue de la Copa por la puerta de atrás, pero en medio de lo que se considera una injusticia por los errores arbitrales, sobre todo me parece en el del partido de ida.
Footbox Breaking.
Y me había quedado pensando en River porque hay una información de último momento de que Renato Gaúcho se va de Flamengo después de haber perdido la final. O sea, aparentemente esto va a ocurrir en el día de hoy. No seguirá siendo el técnico y la información que manejo es que Renato Gaúcho, al dejar su lugar, lo que genera es un banco de suplentes vacío y le crece un competidor a Uruguay. ¿Por qué? Porque la información es que Flamengo viene por Gallardo, sabiendo que Gallardo dejó la puerta abierta para irse, claro, y que le ofrecería un contrato imposible decirle que no. Y ahí aparece entonces otro condimento, ¿no? Para los próximos días.
Sí, sí, parece rara la noticia de Gallardo uniéndose a un equipo brasileño, es decir, de dejar de buscar la Copa, la Conmebol Libertadores con River para buscarla con otro equipo y además de Brasil. Lo de Uruguay es como que es un camino que uno lo encuentra más lógico, porque Gallardo dirigió en Uruguay, porque es dejar un equipo de fútbol para pasar a una selección. Entonces como que yo veo que esa escalera va subiendo para los desafíos de Marcelo Gallardo. Lo veía más por ese lado. Yo lo de, más allá de todo lo que decían en Uruguay de que tiene más posibilidades Aguirre y que sé yo, la verdad que yo lo de Gallardo Uruguay hasta lo veía que se puede unir esa conexión. Y la de pensar en un equipo brasileño, lo veo más raro.
Sí, sí, a mí me parece lo mismo. A ver, que Gallardo siempre fue un técnico apetecible para equipos que pueden pagar buenos contratos, no solamente en Brasil, en México, en Estados Unidos, o inclusive en Europa, porque le han ofrecido al Barcelona, al Mónaco, le han ofrecido varios buenos contratos. La gran diferencia que hay ahora es que Gallardo declaró el domingo pasado, después de salir campeón, creo que tengo el derecho a repensar mi futuro. Y es lógico, tiene obviamente todo el mundo tiene derecho a decidir sobre su vida, y particularmente porque ahora hay elecciones en River, se acaba el ciclo de D'Onofrio. De hecho, las elecciones en River son el próximo sábado. Entonces, me parece que esa declaración de Gallardo diciéndole al mundo, ojo que estoy pensando de verdad en salir, va a ser que yo creo que hoy es Flamengo, mañana va a ser, no sé, por ahí un equipo de la MLS, pasado mañana será un equipo de México, no sé, si se va a Solari del América, digan, Gallardo, te pagamos la plata que quieras y vení con nosotros. Porque, claro, Gallardo es un técnico que todo el mundo quiere, o que todo el mundo quería, hace 8 años que viene haciendo las cosas bien en River, que tiene muy buen trabajo, para mí el mejor entrenador del continente, pero se sabía que él tenía una alianza inseparable con River. La gran diferencia es que Gallardo le declaró al mundo que esa alianza no tiene por qué continuar en el 2022. Por lo tanto, las ofertas van a llegar. Y me parece que Gallardo tendrá la libertad de sentarse a analizar. Che, ¿qué quiero hacer? Porque no tiene el problema nuestro que decís, Nico, no trabajo más en la radio que hago pasado mañana. Bueno, espero, le mando un currículum a alguien, le digo, che, mirá que estoy sin trabajo, mirá que quiero arrancar, mirá que esto, mirá que lo... Ahora, obviamente que vos sos un tipo que tiene un montón de ofertas, pero digo, no es un tipo terrenal como nosotros.
No, Gallardo. Claro, claro.
Gallardo, si quiere, puede no trabajar nunca más en su vida y no va a tener apremios económicos. Sí. Entonces, él puede sentarse a estudiar el panorama.
Sí, no, yo lo que estaba pensando simplemente, sin desconocer, por supuesto, lo que significa dirigir en Brasil y los anhelos deportivos que tiene Flamengo, pero Gallardo hasta hace poco... decían por ahí que lo buscaba el Barcelona.
Y pasó.
Entonces, me parece que los desafíos. Y por eso son, digo, otros desafíos que yo los analizaría. Digo, está Flamengo, buenísimo, ese Flamengo. Pero espera, porque por ahí puedo dirigir a una selección, una Copa del Mundo, sí, la Liga Española, Barcelona.
Hoy Uruguay a él le da la posibilidad de estar a 4 partidos de jugar el Mundial.
Claro.
Es más arriesgada la posibilidad. porque a él le daría poco tiempo de gestión. Probablemente no sea el modelo que él elegiría. Claro. Tener que jugarte la vida en cuatro partidos. Él es un técnico de partidos mano a mano. A él le ha ido mejor en ese formato que en campeonatos largos. De hecho, ganó su primer campeonato largo ahora en Argentina y no lo había hecho en los 8 años anteriores. Pero, ¿qué necesita él? Mucho día a día. Y por otra parte, si le va bien, ok, dirige el Mundial. Ahora, si le va mal, él va a quedar como el padre de, sí, de un fracaso, de no haber llegado Uruguay al Mundial, y no es cualquier selección, es Uruguay que habitualmente va a los Mundiales. Por lo tanto, yo no sé si es la ecuación más lógica. Le daría a él seguramente la ventaja, la comodidad de vivir cerca de su familia, cerca de sus hijos, cerca de Buenos Aires, que es lo que él quiere, ¿no?
Sí, 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 por ese lado, y la facilidad de estar enfrente. Yo lo veía potable, y si no, y si es mudarte a un país un poco más lejano, por eso decía, bueno, ya buscar un desafío bien europeo y listo, ¿no? Por eso es que yo siento, claro, siento ruido cuando escucho Flamengo y Gallardo, pero bueno, nada, se puede dar, y yo no tengo nada que ver en la decisión, ¿no? Obviamente.
Sí, sí, yo lo que decía, yo creo que Gallardo es un tipo que va a recibir ahora varias ofertas, y por ahí mañana tenemos otra, y pasado aparece otra, y después aparece otra, lo cual no quiere decir que todas las que aparecen vayan a cristalizarse, porque va a firmar contrato con uno solo, o con Flamengo, o con Uruguay, o por ahí continúa en River, o por ahí se toma un año sabático, o por ahí, como decís vos, decide tomar alguna de las ofertas por ahí más tentadoras de irse a Europa. Tiene mucho que ver todo lo que es el futuro laboral de Gallardo, como pocas otras veces lo he visto, con una cuestión de modelo familiar. Sí. Ese es la clave también en todo esto, y seguramente va a tener que ver con su decisión. Nico, llegamos hasta el final.
Gran abrazo, Juanjo. Nos vamos a encontrar, como siempre, en cualquier momento.
Abrazo y buena semana. Aquí pasó Nico Litich, hablando de Copa Libertadores, de alguna decisión que pueda venir de Conmebol Sudamericana, por supuesto, y también con respecto a la final, y también del futuro de Marcelo Gallardo. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.